Buenas tardes a todos y a todas. Buiti Rababe, dicen Garifuna. Quiero, antes de plantear lo que es la experiencia que hemos tenido en lo que es la investigación, ubicar un poco el contexto de lo que significa el ser garífuna y qué es garífuna, ser garífuna. Somos un pueblo afroindígena, único en América, con una cultura propia. Piel negra, pero culturalmente somos indígenas. Una mezcla histórica en el Caribe, entre el siglo XV y XVI, en una isla que se llama San Vicente. Y después de que hubo una guerra, nuestros antepasados pelearon por mucho tiempo contra los ingleses y los franceses que querían controlar la isla. Entonces hubo un momento en que se pusieron de acuerdo los ingleses y los franceses y salieron como 2,000 y pico de garífunas en un barco hacia el Caribe a buscar qué país los iba a cobijar. Soy hondureña, como pude haber sido jamaiquina, como pude haber sido cualquier otro país de cualquier isla del Caribe. Finalmente llegaron nuestros antepasados en 1797 a Honduras, y Honduras nos acogió, no porque quisieran, sino que necesitaban también quienes apoyaran en ese momento, ¿verdad? Y fuimos poblando la costa Caribe Atlántica de Honduras desde ese momento. Y hace 210 años, que vamos a cumplir pronto de estar en Honduras, en ese momento no había gente en la costa. Y cuentan que hace 50 años o 60 años antes, siempre se hablaba de una manera muy peyorativa en contra de la gente que vivía en la costa. Decían: vivir en la costa, oles a pescado, oles a coco, oles mal, porque ahí estaban los garífunas, ¿no? Pero hoy día todo el mundo quiere estar en la playa. Todo el mundo quiere tener su pedacito, ¿no? Tener una casa de campo, ir a pasear los fines de semana, llevar a sus hijos o hijas. Y estamos ahí. Como podrán entender, nosotros enfrentamos un serio problema, gravísimo problema, porque vivimos precisamente en una zona culturalmente con recursos riquísimos, en la costa atlántica de Honduras, en la costa Caribe. Todo el mundo quiere vivir, quiere tener un pedacito de tierra ahora en la playa. Y ese es un elemento que definitivamente genera una dinámica muy distinta a los otros pueblos que viven en tierra adentro. Y eso es lo que quería decirle al principio, porque eso hace comprender un poco el por qué nosotros estamos en una lucha muy fuerte de resistencia, de sobrevivencia permanente a diario, porque hay una campaña y una guerra por parte de gente que quiere tener individualmente quiere tener sus tierras, sus playas, pero por parte también de empresarios hondureños y extranjeros, por parte también de los organismos multinacionales como el Banco Mundial, el BID, etcétera, etcétera. O sea, ante toda esa, digamos, esos elementos, imagínense la gran presión que existe a diario sobre las comunidades garífunas. Pero a pesar de eso, como nosotros somos afroindígenas, tenemos un sentido de pertenencia y de relación con el territorio muy fuerte. Como garífunas, tenemos un sistema matrilineal, o sea, las mujeres son muy fuertes en el mundo garífuna, y es algo que ustedes lo pueden ver en un momento cualquiera que llegan los compañeros que conocen la comunidad garífuna. Todos los hombres se pueden ir, pero la comunidad no se muere. Hay una cultura muy fuerte, digamos así, y eso forma parte también de la riqueza del mundo garífuna. En el año 2001 la UNESCO declaró el pueblo garífuna como Patrimonio Mundial de la Humanidad por su identidad cultural, por su forma de ver la vida, por todo lo que significa. Entonces también nos han fosilizado, ¿no? O sea, somos parte también de algo que se tiene que cuidar, como algo que se puede requebrar, ¿no? Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, como sabe todo el mundo, ¿no? El que se declare como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y ante eso, como tenemos ese arraigo con el territorio y con la tierra, las comunidades garífunas están ubicadas a todo lo largo de la costa atlántica, pequeñas comunidades, y hay comunidades garífunas también en Belice, hay en Guatemala, hay en Nicaragua y Honduras. Pero llegamos primero a Honduras. Por X o Y razón hubo una migración hacia los otros países, algunas violentas y otras no. Hubo una masacre en una de las comunidades garífunas que originó que parte de los garífunas se fueran a otros países. Hay una población muy, muy grande aquí en Estados Unidos, básicamente en Nueva York, en Brooklyn y en Bronx, básicamente el Bronx. Y es interesante porque el garífuna, donde va, lleva su cultura. O sea que cuando viene el garífuna, vienen garífunas y traen el casabe. El casabe es como la tortilla nuestra, que es de yuca, ¿no? El casabe se come mucho en parte del Caribe, mucha parte del Caribe es una tortilla de yuca que dura meses. Vean, no es como la tortilla de maíz que es rápidamente, sino. Y es interesante porque cuando vienen aquí a Estados Unidos se vienen con todas las cargas de la yuca, del casabe, ¿no? Y también algo básico traerse también es el mortero, que es para hacer una sopa de pescado con. Ay, ya ratos busco pescado. Yo no estaba preguntando por qué no puedo comer pescado aquí, yo realmente. Y entonces, pero ya hoy ya me dijo Charlie que voy a comer pescado. Después de cuántos días, 3 días. Entonces, se hace, y eso también se trae de allá de las comunidades y es forma parte. Entonces, somos una comunidad donde sea que vayamos, absolutamente donde nos movamos, seguimos siendo garífunas. Porque la identidad cultural es tan fuerte y somos una gran familia, ¿verdad? Hay elementos profundos que nos unen y una parte es la espiritualidad, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito para ubicarnos sobre lo que somos como garífuna, y por supuesto tenemos un idioma culturalmente diferente, hablamos el garífuna, y hay una resistencia permanente para no folclorizar la cultura nuestra. Esa es nuestra lucha permanente para que no se nos folclorice. Y en esta resistencia que tenemos, como hemos venido luchando para asegurar nuestro territorio como una garantía de que vamos a seguir siendo garífunas en la medida que sigamos teniendo territorio. Y por eso es que las comunidades siempre pelean y han estado desde hace muchos años luchando para tener títulos comunales, títulos comunitarios, que les permita asegurar jurídicamente su tenencia. Porque no solamente hay presión de la costa, sino que también hay presión del sur, hay presión del este y de todas partes para apoderarse de la tierra de la comunidad de garífuna. Es mucho más fácil, como les digo yo a alguna gente, irse a la comunidad de garífuna y no pelear contra un terrateniente, ¿verdad? Y esa es una de las luchas que tenemos fuertemente nosotros. ¿Por qué es más fácil irse a la comunidad de garífuna? ¿Y por qué es más fácil? Porque la comunidad de garífuna tiene un sistema de producción totalmente se le llama orgánico, ¿no? Pero no se usa químico, sino que se deja descansar la tierra por 5 años para que la misma tierra vuelva a recuperar su nutriente y después se vuelve a llegar ahí. Ese sistema se va perdiendo. ¿Y por qué se va perdiendo? Se va perdiendo por la presión que hay hacia la tierra, ¿verdad? Porque ya no se puede precisamente dejar 5 años la tierra descansando porque otro en esos 5 años se apodera de la tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo también la presión de afuera te va cambiando? La cultura te va cambiando la forma de vivir. Y nosotros, hay 15 comunidades más al este de la zona garífuna, de la comunidad garífuna, que son como las comunidades garífunas, que son como repositorio de la cultura garífuna, es decir, que son como donde están continuas, es decir, no hay nada, ninguna otra comunidad no garífuna en medio de las 15. Y no hay energía. Es decir, existen todas las condiciones esas como para trabajar por un territorio y un título multicomunal. Las comunidades tienen títulos por comunidad, pero fuimos concibiendo la idea y las comunidades de poder tener un título de esas 15 comunidades, que son más o menos como 53 mil hectáreas de tierra. Es una tierra cantidad, imagínense cuántos kilómetros de playa hay en 53 mil kilómetros. Son miles y miles. Y eso, nosotros fuimos concibiendo la idea de poder tener un título multicomunal por esas 53 mil hectáreas de tierra. Y ahí entra CARC. Y establecimos la relación con CARC para ver cómo podíamos trabajar juntos. Y digo juntos porque ha sido todo un proceso de negociación permanente. Y que ellos no lo cuentan, ¿verdad? Porque nosotros decidimos aprovechar los conocimientos, esa expertise que le llaman ustedes, de la gente que trabaja con el CARC, que está con el CARC, para poder plasmar visualmente en un mapa, que es lo más importante, lo que las comunidades quieren. Y uno de los productos que esperábamos y logramos, que queríamos lograr, es que podamos ir a sentarnos con el gobierno con un mapa donde diga: miren, señores, fíjense que nosotros estamos en estas 15 comunidades de aquí a acá, y que lo vean, que lo vean. Y eso, como nosotros no tenemos los instrumentos técnicos y todo esto y todas las cosas, entonces lo fuimos construyendo con. Y eso entra un poco, cómo es que nosotros entramos en relación y de coordinación con CARC para trabajar este proyecto. Porque las comunidades saben lo que quieren. Lo saben siempre. No es cierto que no lo sepan. Está muy ahí suyas, muy metido, pero la gente sabe lo que quiere. Lo único que necesitamos es tener algún mecanismo, alguna forma de plasmarlo. En este caso, queríamos algo que pudiera ser un mapa, porque ese es uno de los productos finales interesantes que salió de este ensayo. Ahora, pero también no solamente queríamos el mapa, queríamos ser partícipe en todo el proceso. Y estamos hablando de todo el proceso en que la coordinación de la investigación, el equipo que trabaja en la investigación, puesto por nosotros, comunidades y organización. Y ahí entra la negociación con el CARC. Y nosotros le dijimos: bueno, pues queremos eso, pero queremos también ser partícipe. Porque si no, entonces se va, se hace un diagnóstico, se hace una investigación. Es más, incluso lo que van a ir a ver los puntos y todo eso con GPS y todo eso, también que hayan garífunas, que aprendan a usar esas cositas, ¿va? Para que cuando se vengan de allá, entonces cuando se vengan los expertos, queden garífunas, que sepan manejar una máquina de esas. Entonces fue un proceso en el que fuimos trabajando y caminando, y un proceso enriquecedor para todo el mundo, no solamente para el CARC, sino también para nosotros. Y eso es lo que hemos venido construyendo. Y yo creo que quiero resaltar algo que decía Charlie al inicio, porque este es como una continuación del diálogo de ayer, de cuando comenzamos a platicar el por qué y para qué es un diagnóstico, es una investigación. Aquí yo creo que lo novedoso es que unas 15 comunidades con tanta cantidad de personas acompañadas de esa organización quieren hacer un diagnóstico, o aceptan hacer un diagnóstico o un estudio con un propósito y un objetivo claro para la comunidad. Que eso difiere de cuando es un estudio con un propósito académico. Y por eso es que se involucra en todo el proceso de la comunidad. En todo, fue una cosa enriquecedora. Y incluso, ahí les vamos a presentar, aquí hay varios de los que participaron. El que más sufrió fue Chris. También estuvo Bruno, también estuvieron varios compañeros de la que están. Y ellos, en este momento, la gente los ve de otra manera diferente a como ven otros investigadores que han llegado a la comunidad. Porque ellos se involucraron con la gente y sobre todo contaron con el visto bueno de la organización de la comunidad, del pueblo. Y por supuesto, han pasado otros investigadores que han pasado como quien pasara, cualquier persona, pues. Pudieron haber investigado mucho y todo, pero estoy plenamente segura que todavía incluso preguntan: ¿y Cris? ¿Y el otro? Y entonces, porque la gente entraron en la memoria histórica del pueblo. Miren qué cosa más interesante. Puede ser que Cris no regrese porque cuesta muy caro ir a Honduras, ¿verdad? O por los demás. Pero ellos quedaron ahí porque estuvieron y volvieron y regresaron. Y costó tanto ir construyendo esa relación de confianza que él sufrió incluso. Porque al llegar, sabía que también él sintió rechazo también al llegar. Y fuimos construyendo esa relación con los compañeros y sobre todo también con la gente acá. Ha habido peleas históricas con Charlie, con Gordo, con los demás. Y hemos estado discutiendo conceptos, planteamientos. Y hubieron momentos que también discutimos en una comunidad garífuna que estábamos validando en la primera parte del diagnóstico el término de ciencia e empirismo con la gente del pueblo, la gente de la comunidad. Y eso fue una cosa increíble porque teníamos que estar, yo bueno, tenía que estar traduciendo al garífuna y tratando un poco de que la gente pudiera entender qué era lo que estábamos discutiendo. Y había momentos en que en garífuna me decían, bueno, pero no lo diría aquí, pero no se lo dije tampoco a Charlie, tampoco lo voy a decir aquí, pero bueno, había momentos en que la gente me decía en garífuna algo, ¿no? Y decía, y había que yo seguir todavía un poco tratando de profundizar en la discusión, ¿verdad? Sobre el sentido de lo que estábamos discutiendo, porque a veces para la gente no tiene sentido que vos discutas que sea ciencia o no es ciencia o es empirismo, ¿verdad? Porque la gente tiene el conocimiento, sabe lo que es y todo eso, pero nosotros estábamos precisamente discutiéndolo por un tema que tiene que ver con la propiedad intelectual, que muchas veces se nos olvida eso, ¿no? ¿Quién es dueño de eso que nosotros construimos? Y todo ha sido, yo creo que no hemos sido capaces incluso tampoco de sistematizar esa experiencia, pero ha sido tan riquísima, que yo creo que no le hemos dado la importancia de vida y hemos estado tratando un poco, sacamos un producto, pero ese proceso de llegar a ese producto ha sido un caminar tortuoso, ha sido un caminar también de alegrías, de darnos de la madre, de seguir peleando y seguir y discutiendo, negociando, y ha sido un proceso que yo creo que ha sido muy enriquecedor para CAR, y eso es lo que da, digamos, y da ese elemento innovador y diferente a lo que ha sido, porque yo he participado en muchas cosas de las que han desde, pero ese proceso tan rico nos ha marcado muchísimo a nosotros, porque también a lo interior de la organización comenzó una discusión fuerte sobre la pertinencia o no de este diagnóstico. Y quiero terminar diciendo algo de que una de las cosas que también discutimos era qué era lo que se iba a plasmar en el libro o en el diagnóstico, ¿no? O sea, discutimos tantas cosas, ¿no? O sea, cuánto vamos a poner y qué vamos a poner y qué no vamos a poner, pero nosotros participamos y había una responsabilidad porque como organización acompañamos ese proceso y la gente de alguna manera se abrió a dar la información. No toda, ¿verdad? Porque nadie da toda la información, sino nosotros ni en la casa la damos, ¿verdad? Nunca hacemos, siempre nos guardamos al tipo ahí, aunque sea mentira, ¿verdad? Pero la gente llegó a, y había una responsabilidad organizativa, incluso con la comunidad, con el pueblo, de definir hasta dónde y qué cosa vamos a, que realmente se va a plasmar en un documento que va a convertirse en un documento público y que va a salir de las fronteras de la comunidad. Y que lo que sale de la comunidad ya no tenemos control sobre ello. Puede ser usado para bien, como puede ser usado para mal. Y son cosas que nosotros también estuvimos discutiéndolo, ¿no? Y entonces, y yo creo que por eso es que no tenemos que tener miedo. Yo ayer sentí de que es cierto, hay que abrir el debate, y ya lo decía Juan aquí, porque tenemos la necesidad de construir otro mundo mejor. Y la construcción de otro mundo mejor es poner la academia al servicio del pueblo, porque nunca ha estado. Ha estado al servicio de la oligarquía, de lo que domina el mundo, pero no al servicio del pueblo. Y eso es lo que yo decía ayer, o sea, no es lo mismo una opinión académica que una opinión que venga de la comunidad. Y si la academia en un momento dado opina para que pues, realmente mejoremos este mundo, puchica, estaremos avanzando, pues. Vamos a avanzar muchísimo, ¿verdad? Y eso significa romper estructuras mentales. Porque aquí es donde está. Yo, y eso, a veces por eso es que hemos discutido muchas veces con los compañeros, porque terminamos, han aguantado de todo, les decimos antropófagos, les decimos y entonces, y ellos después me dicen, ah, sí, son más ricos los negros que los indígenas, que no sé cuánto. Y es un querer también, es un enamorarse, es una cosa de ir negociando espacio, pero también es una forma de ir ganando confianza. Yo creo que la confianza es dificilísima de ganar. Y cuando se gana es porque se apuesta. Y cuando se pone es que para ganar, para irnos. Y en la medida de eso podemos decir que sí, realmente somos amigos. Que sí somos compañeros y compañeras. Y que sí realmente estamos haciendo algo para el futuro. De lo contrario, cuando nosotros tenemos algo aquí bajo la manga, en contra del otro, no estamos actuando con honestidad. Tenemos que abrirnos realmente y decir, bueno, mira, vamos a empujar esto acá. Y por eso es que a mí todavía me asombra cuando se habla de que la discusión sobre la academia comprometida o la lucha activista y todo eso, a veces comprendo, pero a mí me asusta porque como yo he sido una vida permanente, ¿no?, con la gente donde hemos estado, pero yo también comprendo a veces, ¿verdad? Y yo realmente felicito muchísimo de ustedes que le apuestan a eso, pues, acompañar a la gente y que están con la gente y con respeto. Muchos de ustedes yo sé que lo hacen, pero hay algunos que no lo respetan, ¿verdad? Y el respeto es muy, muy importante en este proceso porque estamos construyendo algo mejor y que sea para bien, no para fregarnos más. Muchísimas gracias.